Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Surcos de Nuestra América presenta la entrevista realizada a Lucía Melgar, profesora de literatura y género, crítica cultural, doctora en literatura hispánica por la Universidad de Chicago y activista contra la violencia de género, quien nos habla sobre los feminicidios en México.
Bueno, si hacemos un panorama amplio, digamos, desde los años 70 hubo una serie de avances a nivel de movimiento feminista, movimiento de mujeres organizadas, digamos, en tanto en los países como a nivel internacional, y de ahí viene una serie de un marco internacional de derechos humanos de las mujeres, una serie de cambios que se hicieron en los países, la idea de que la igualdad es una obligación del gobierno, o sea que la búsqueda de la igualdad con medidas de todo tipo es una necesidad, y de que las mujeres tenemos derecho a esta igualdad real en todos los campos. Al mismo tiempo, estamos viendo una serie de retrocesos, y particularmente como hablas de recrudecimiento de la violencia, por diferentes razones. En el caso de México, por un lado, bueno, pues llevamos más de 20 años ya documentando el feminicidio desde Ciudad Juárez en adelante, y si vemos las cifras, por lo menos, hubo un aumento del feminicidio, digamos, del 94 al 2000 más o menos, y digamos que del 2000 al 2006 empezó a bajar. No sé exactamente por qué razones, pero digamos que esa es la situación. Pero con la guerra contra el narcotráfico volvió a aumentar, y de hecho se disparó lo que son feminicidios. Aparte, algo que no tenemos bien contabilizado porque es muy difícil, es las violaciones. Pero con este clima de guerra, sobre todo en algunos estados como Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, aumentaron lo que serían las violaciones multitudinarias, que muchas no se denuncian porque pues o fueron hechas por narco o por hombres armados, como les han llamado, ¿no? Que no sabemos bien quiénes son, porque puede ser de todo. Y lo que sucede es que, digamos, el clima de violencia bélica o el clima de tensión, conflicto, falta de Estado de Derecho, impunidad del feminicidio y todo eso, contribuye a que aumente la violencia en general, pero también la violencia contra las mujeres. Y lo que hemos visto, digamos, del 2007 para acá, como dije, es que aumentó, y luego ha habido años que cambia, pero lo que sí hemos visto incluso en estados con violencia media es que ha aumentado la crueldad y la saña contra el cuerpo de las mujeres. Entonces, es muy llamativo porque, digamos, desde mi interpretación, vimos violencia extrema en México, bueno, en diferentes etapas, o sea, no podemos no tomar en cuenta otros casos aislados, digamos, o casos específicos. Pero, digamos, en lo que se refiere al cuerpo de las mujeres, vimos una gran saña en los feminicidios en Ciudad Juárez y luego en algunos feminicidios del Estado de México. Y esa saña que vimos en ese momento, de alguna manera se replicó y se amplió en la guerra contra el narco, porque hemos visto ahora la saña contra los cuerpos de los hombres, ¿no? Los cadáveres colgados, torturados, etc. Y ahora lo que estamos viendo es que esa saña que ya se generalizó en muchos sentidos está siendo todavía más fuerte contra el cuerpo de las mujeres. ¿A qué me refiero? A que no matan a las mujeres de una puñalada, las matan de 50 puñaladas. A que hay tortura y violación sexual antes de asesinar a la mujer. A que, por ejemplo, en Guanajuato, por darte un ejemplo, que es donde conozco recientemente por una investigación que hicimos el año pasado, pues había todo tipo de asesinatos, digamos, por diferentes medios. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato hubo uno que fue a la mujer la quemaron, ¿no? Y ese es el primer caso de ese tipo. Y ha aumentado el uso de armas blancas y de armas de fuego en el país. Entonces, sí estamos viendo un aumento de la violencia y sobre todo de esa intensidad de la violencia y pues podríamos hablar de odio hacia el cuerpo de la mujer, o hacia la mujer desde luego, y ese es su cuerpo, ¿no? O sea, el odio se concretiza en sus cuerpos.
¿Cuáles son los sectores más vulnerables, hablando de la violencia contra las mujeres? ¿Se tiene detectado grupos?
Pues mira, al principio, cuando hablábamos de Ciudad Juárez, siempre decíamos, mujeres jóvenes, trabajadoras bonitas de pelo largo, muchas eran trabajadoras de maquila, otras eran estudiantes secundarias o estudiantes de escuelas de computación, ¿no? Pero actualmente lo que estamos empezando a ver es que la violencia contra la mujer está a través de todos los sectores sociales. En lo que es el feminicidio, tienden a ser todavía jóvenes, pero ya se ha ampliado el rango a que en realidad puede ser desde 5 años, como sucedió en Ciudad Juárez en 2005, o pueden ser de 30 años o de 70 años. O sea, ya es un rango mucho más amplio de edad de las mujeres. Todavía podemos decir hasta cierto punto que muchas son mujeres trabajadoras o mujeres en situaciones más precarias o que viven en zonas como puede ser Chimalhuacán, Chalco, que son municipios con un problema enorme, o como fue Juárez, ¿no? Y todavía Juárez tiene feminicidios y desapariciones. Entonces, podemos hablar de condiciones de precariedad urbana o de marginación que hacen más fácil este tipo de asesinatos. Pero la realidad es que ya se está atravesando todas las clases sociales. O sea, ya hay mujeres asesinadas por su pareja o por su expareja, que igual antes sucedía, pero ahora es más evidente, o se denuncia más, o no se puede esconder tanto, digamos. Entonces yo diría, sí hay sectores más en condiciones de mayor vulnerabilidad, como pueden ser las jóvenes, y sobre todo las jóvenes de menores recursos y que viven en ciertas zonas. Las mujeres que viven en zonas de guerra controladas por el narco, por el ejército, por la marina, o sea, ahí están dándose ese tipo de violaciones masivas, etc. Y bueno, pero no está exenta en ningún lugar del país. O sea, en la Ciudad de México hay feminicidios, hay violaciones, hay impunidad de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, también es eso que es preocupante, porque a veces tendemos a tener una imagen como que, bueno, solamente estas mujeres están en condiciones de que tengan más riesgo, ¿no? Y la verdad es que pues, sí hay algunos grupos, pero en realidad se está ampliando el riesgo a todos los sectores de mujeres. Y eso lo vimos ya claramente con el tema de la violencia de pareja, ¿no? O sea, cuando se hizo la primera encuesta y la segunda de las relaciones al interior de la pareja, es básicamente se encontró que en todas las clases sociales y mujeres educadas y mujeres menos educadas, ¿no? Porque no tiene que ver nada más con desigualdad y pobreza, tiene que ver con desigualdad de género, tiene que ver con relaciones de poder. Entonces puedes tener una mujer que sea muy exitosa en su trabajo y que gane mucho dinero, etcétera, pero que en su casa tenga un marido o que tenga un exmarido o expareja violento y puede llegar, digamos, igual puede llegar al feminicidio, pero en todo caso llega a lo que son grados altos de violencia de pareja, ¿no?
¿Tú consideras que se puede hablar de una violencia de Estado en contra de la mujer? Digo, sé que esto es muy relativo y tiene muchos inseguros, sí, ¿no? Estás hablando también de la violencia, de la violencia de pareja, etcétera, claro, que claro, puede tener como una trayectoria, sí, de misoginia y machismo, sí, dentro de la propia, sí, cultura mexicana, sí, pero ¿hay alguna implicación del, claro, Estado dentro,
no,
de...
No, absolutamente. Yo creo que hay que hablar, como dice Lourdes Enríquez, de un Estado feminicida, ¿no? Y hay que hablar de necropolítica en este país, desafortunadamente. ¿Por qué hablo de un Estado feminicida? O por lo menos, a quien no le gusta el término de violencia institucional ni de violencia de Estado, porque según las leyes y según, digo, empezando por la Constitución, siguiendo con la Ley de Acceso y la Ley de Igualdad y todas las convenciones que ha firmado México, el Estado es responsable, tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, la integridad, la seguridad, la libertad, además de todos los demás derechos de las mujeres. Y veniendo para Osedao, te dicen, las mujeres tienen derecho a una vida libre de discriminación y de violencia. ¿Qué implica eso? No solamente que tienen que hacer leyes, como aquí les encanta hacer, no, no solamente estar criminalizando y penalizando todo, sino tomar medidas preventivas, ¿no? Y aplicar esas leyes que hacen, porque está muy lindo hacer una preciosa ley y luego que la ley no sirva para nada. Y en este país, como sabemos, hay un 98% por lo menos de impunidad de los delitos. Y estamos hablando de los delitos que se denuncian. Entonces, si piensas que de la violación se denuncia una de cada 10, entonces ¿cuántas quedan ya en la impunidad porque no se denuncian? Más de 100, 98 quedan en la impunidad, estás castigando 2. Entonces, el mínimo del que se habla son 15.000, o no, es más, se habla de 15.000, pero deben ser 150.000 más o menos al año de lo que estamos hablando si tenemos esta proporción de denuncia. Entonces, el Estado no tiene medidas preventivas. el Estado no capacita a sus agentes, no tenemos pruebas de confianza para la policía, no hay realmente capacitación, así que digas, es una profesionalización para ministerios públicos, jueces, todos los que están involucrados en el sistema de justicia. Entonces, ¿qué está haciendo? El Estado, por omisión y negligencia, está permitiendo la impunidad de los delitos, está permitiendo la revictimización de las mujeres que van a denunciar. Digo, es increíble que todavía sea común en muchos lugares que llegue una mujer golpeada y le diga, no señora, a usted no le pasa nada. Si no está sangrando y no tiene el ojo casi saliéndose, no le pasó nada, regreses a su casa. Cuando eso es un antecedente que te debe prender el foco de alarma para prevenir mayor violencia y prevenir el feminicidio, precisamente, ¿no? Entonces yo diría que en ese sentido sí es un estado feminicida, como digo. También se le puede acusar de violencia de Estado cuando tienes fuerzas armadas acusadas de tortura sexual, acusadas de desapariciones, acusadas de violaciones. A lo mejor no se han denunciado tantas violaciones por parte de las fuerzas armadas, por lo que digo, porque la violación es uno de los temas más difíciles. Pero bueno, hay, digo, por no hablar de otra cosa, están los libros de periodistas de a pie y de, ¿no?, de Daniel Arrea, que hablan precisamente de todos estos problemas de violencia específica contra las mujeres o de formas específicas de la violencia por parte del Estado, de Fuerzas Armadas, que incluyen, por ejemplo, violencia sexual, ¿no? Otro tema que hay que señalar, bueno, pues es, digamos, lo que es la represión a movimientos sociales donde también participan las mujeres, ¿no? Y ahí pues también se usan formas específicas de violencia contra ellas. Y un tema que es más discutido, pero que quisiera señalar, es que también podemos hablar de una violencia de Estado, por lo menos por omisión, en el caso del aborto. O sea, que no haya un acceso legal y seguro al aborto para todas las mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en casos de violación, todavía hay estados que le niegan el aborto a niñas y a jovencitas o a mujeres violadas, cuando esa es la única causal que en todo el país es legal. Y no hay ninguna sanción contra esos funcionarios o suele no haber ninguna sanción contra esos funcionarios que no cumplen con sus obligaciones. Entonces, en ese sentido también, yéndonos, no a mi opinión, perdona, a las convenciones internacionales, el Estado está siendo omiso. Que en la omisión mucho de lo que se basó la sentencia del campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 sobre el feminicidio, muchos de los argumentos son omisión y negligencia. Dijeron, el Estado no hizo lo que tenía que hacer para evitar que se creara una situación de violencia sistémica contra las mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando que ser omiso y ser negligente es ser responsable de la violencia, y por eso yo digo que sí tenemos violencia de Estado, violencia institucional, desde luego, muy claramente, ¿no? Entonces, sí hay ese tipo de avances. Ahora, creo que nos falta exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales, y también nos falta pedir rendición de cuentas a todos los organismos que supuestamente están nada más encargados de temas de mujeres, como puede ser Inmujeres, CONAVIM, la FEVINTRA, que se crearon específicamente por la necesidad de enfrentar la violencia contra las mujeres, pero que no han rendido cuentas y que sus resultados son muy pobres, ¿no? Si tú ves la ley de acceso y ves lo de la alerta de género no ha servido absolutamente para nada. Entonces podemos decir, sí, la alerta es muy importante, sí, porque visibiliza el problema. Pero a la hora de la hora, declaran la alerta en 11 municipios en vez de 100, o en vez de todo el Estado, cuando la política tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque no quieren, porque no tienen recursos, porque no los quieren gastar, por lo que tú quieras. Pero sobre todo por una visión estrecha de cuál es el problema de la violencia contra las mujeres. O sea, no es nada más que un municipio tiene condiciones peores que otros, sí, ciertamente, pero el problema es el sistema judicial de policía y de leyes del Estado, ¿no? Entonces yo creo que los avances, cuando se logran, son a través de movimientos de mujeres, algunos en alianza y presión con los gobiernos, pero yo no creo tanto en esa cooperación, ¿no?, de que porque las mujeres lleguen al gobierno ya se va a resolver el problema, porque lo estamos viendo que no es verdad. Y creo que también a nivel local, pues por ejemplo sería muy interesante, yo no conozco en detalle el caso, ¿no?, pero un lugar como Cherán, donde las mujeres han tenido tanta importancia en la resistencia, creo que eso muestra como un movimiento popular organizado puede tener logros, ¿no? De por lo menos resguardarse, proteger una cierta autonomía, por lo menos defender su autonomía. Pues creo que en ese sentido sí hay ese tipo de avances gracias a movimientos organizados, a grupos organizados de mujeres.
¿Podrías profundizar un poco más sobre este tema de la mujer como colectivo en este proceso de transformación, sobre todo hacia la reproducción de la vida material?
Sí, bueno, yo creo que a veces son los movimientos que no vemos, ¿no? Pero eso se da en muchos países de América Latina, además de México, ¿no? Y pensando en México, en un punto importante, pues es el 94 con el EZLN, ¿no? Creo que es muy importante recordar el manifiesto de las mujeres. Y, por ejemplo, algo que a mí me parece fundamental, que incluyeron el derecho a descansar, ¿no? O sea, eso que te implica que son mujeres que están reconociendo, están señalando, ¿no?, la sobrecarga de trabajo, la doble y triple jornada de las mujeres, que es parte de estos inercias y retrocesos en un sentido, ¿no? Entonces, creo que es importante ver cómo las mujeres, por ejemplo, están integradas en movimientos políticos, como puede ser el de Zeta en su momento, como dije en el caso de Cherán, pero, por ejemplo, son muchas veces las mujeres las que hacen los movimientos por vivienda, servicios, agua, la defensa del agua, como hemos visto en Honduras o en Bolivia, ¿no? Aquí en México, de alguna forma, también las mujeres están a cargo del agua principalmente. También hay mujeres que participan en movimientos contra las mineras, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante destacar esa participación, porque a veces ha sucedido, sobre todo en movimientos urbanos, que las mujeres son las que hacen todo el trabajo de base, ¿no?, y luego llega el líder, y el líder se apropia de ese trabajo, y entonces es el que lanza de candidato a diputado o a lo que sea del partido de izquierda X, ¿no? Y se invisibiliza por completo el trabajo de las mujeres, igual que se invisibiliza en los partidos políticos. Entonces, ese es parte del problema, que no se ha visto la importancia de la participación de las mujeres en cosas tan básicas como la defensa del agua, la defensa del aire, la defensa de la tierra, ¿no?, el acceso a la tierra también, el problema del acceso a la educación de las niñas en zonas rurales, que se, de repente se visibiliza con casos como el de Inés y Valentín en Guerrero, ¿no?, por ejemplo, que además de todo el problema, digamos, de ser violadas por militares, salió a la luz que, bueno, las niñas tenían que ir en ese momento a la escuela en un muy larguísimo camino, y luego tenían que regresar y se hacía de noche. Y por eso una de las formas de reparación del daño que se pidió fue que se hiciera un lugar donde se pudieran quedar, ¿no? Pues creo que ese tipo de cosas son, hay que señalarlas, y creo que lo que nos podría dar esperanza, que es difícil, pero que haya una mayor unidad o una mayor red de intercambios, de solidaridad, digamos, entre todos estos movimientos dispersos que están en diferentes estados, ¿no? Es difícil porque, bueno, si pensamos en la Ciudad de México, es difícil crear esa red de solidaridad entre los diferentes grupos y movimientos de mujeres, ¿no? Pero quizá por este interés común por la defensa de recursos naturales, quizá pueda haber mayor esperanza, como digo, ¿no?, a futuro en ese sentido.
Poniéndonos un poco del otro lado de la balanza, ¿qué hay de los hombres, de la masculinidad dentro de la lucha de las mujeres? ¿Ha habido avances? ¿Cómo deben incorporarse? ¿Cuál es el papel también?
Claro, no, es muy importante. No podemos hablar nada más de avances de las mujeres si no hay avances hacia la igualdad por parte de los hombres. Empezando porque si los hombres no cambian su actitud hacia el trabajo no remunerado, es decir, hacia la reproducción de la vida y el mantenimiento del entorno, pues seguirá cargándose a las mujeres con esto. O sea, creo que hay mayor conciencia, o sea, en cuanto a avances, en cuanto a, digamos, lo que es la masculinidad, bueno, pues los estudios sobre la masculinidad son más recientes que el feminismo, ¿no?, y que los estudios de género, pero nos han mostrado cómo hay diferentes tipos de masculinidades y cómo en México se promueve una masculinidad violenta, ¿no?, básicamente, porque pues se le carga al hombre una serie de obligaciones, ¿no? Creo que ahí hay que señalar, por ejemplo, que cuando hablamos de lucha por la igualdad y de feminismo, también estamos pidiendo que a los hombres no les exijan, ¿no?, que, por ejemplo, no puedan llorar. Es absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué si es un ser humano no va a poder manifestar sus emociones? Y al decirle que no puede llorar, lo que estamos haciendo es fomentar toda la violencia, ¿no?, el resentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso ha sido muy útil, hacer ese tipo de estudios. porque muestra esta diversidad, ¿no? Que hay diferentes formas de masculinidad. Y también ha permitido, que tiene que ver también con toda la cuestión de la diversidad, no nada más los estudios de la masculinidad, ver todas las diferentes formas de ser hombre y mujer, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, que también es importante señalarlo. Pero bueno, en cuanto a, digamos, el avance hacia la igualdad por parte de los hombres, creo que es una situación de claroscuro en un sentido, yo diría. Porque por un lado hay mayor conciencia. Hay hombres solidarios, que así les dicen, yo digo que son hombres que están conscientes de que se necesita la igualdad, que pues defienden las causas de las mujeres, o que defienden, o sea, por ejemplo, el feminicidio no es un asunto de mujeres, es un asunto de hombres y mujeres, es un asunto de la sociedad y del mundo, ¿no? Porque si matan a una mujer, pues, si quieren ponerlo en términos que a mí no me gustan, pero a veces hay que poner en esos términos sentimentales, es hija, esposa y sobrina, etcétera, de alguien, de un hombre, ¿no? Por ahí. Entonces, lo pueden ver en ese sentido, pero simplemente decir, yo no quiero vivir en un país donde matan a las mujeres y no pasa nada, igual que no quiero vivir en un país donde matan a hombres jóvenes y no pasa nada, ¿no? O los desaparecen y no pasa nada. Pero bueno, digamos, los hombres, ¿qué papel juegan? Bueno, hay unos, como digo, que son más conscientes, ¿no? De evitar el acoso, de no contar chistes machistas, de participar en lo que les toca en su casa, con sus hijos, etc. Entonces, en ese sentido, por un lado hay un avance, pero por otro lado estamos viendo que la violencia hacia las mujeres está siendo más intensa. Entonces tenemos también un reforzamiento, digamos, un recrudecimiento de la masculinidad violenta, que de alguna manera pues está ahí presente y no se ha quitado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a veces es cosas tan sencillas, digamos, como tan sencillas entre comillas, digamos, pero como darle a los hombres ideas de lo que pueden hacer para intervenir si realmente quieren cambiar, porque no, las mujeres no somos las que vamos a cambiar a los hombres tienen que cambiar ellos, ¿no? Y tienen que estar convencidos de la necesidad de ese cambio. Entonces una es, bueno, a ver, son sus hijos, es su casa, usted participe, ¿no? Pero digamos, hay un estadounidense que hace talleres para que los hombres actúen contra la violencia, ¿no? Se apellida Katz. Y entonces tiene un ejemplo muy bueno que es, si tú estás en una fiesta y ves a una mujer borracha, acompáñala hasta su casa. Para que no, y si, pues, si tú ves que se va a ir con un tipo que le va a hacer algo, quita al tipo y llévatela a tu casa, acompáñala hasta su casa. O sea, interven para ayudar, ¿no? Y es un ejemplo. Pero como ese podemos hablar de muchos, o sea, como que si tus cuates están contando chistes machistas, pues que no sigas tú la onda de que también yo cuento chistes machistas. Y digo, son cosas que parecen sin importancia, pero la tienen porque es un machismo normalizado, naturalizado, ¿no? Y que hace difícil este tipo de, pues, de convivencia, digamos.
Y digo, por ejemplo, los medios de comunicación ahí están...
Bueno, los medios de comunicación, mira, ¿no? En este país los medios de comunicación son de los principales responsables de la discriminación en general, del clasismo, desde luego, del racismo y de la violencia contra las mujeres, en el sentido de que no solo la normalizan, sino que casi la promueven, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengas telenovelas que hay una violación por semana, ¿no? Porque creen que eso les da rating y eso vende, o sea, es una vergüenza. O otras telenovelas que justifican que una niña violada no aborte porque la Virgen de Guadalupe la va a ayudar y es una vida enviada por Dios, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? O sea, son nefastos y tienen una responsabilidad social y la responsabilidad del Estado, que no les pone ningún límite también, ¿no? Porque hay leyes, o sea, pareciera que en este país no hay leyes, pero pues sí existen.
Según datos de la ONU, en México 6 de cada 10 mujeres ha enfrentado un incidente de violencia, 41.3 ha sido víctima de violencia sexual y se reportaron 9 asesinatos diarios durante 2018.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de nuestra América. Surcos de nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.